Con nuestro siguiente invitado hablábamos el jueves, tal vez en sala de prensa televisión, con el profesor Víctor Mijares, que es venezolano, está en Colombia, trabaja en la Universidad de los Andes, es catedrático y es director de posgrados de ciencias políticas de esta universidad. Y con él le decía yo una frase y con esa quiero arrancar este diálogo. Nuestra primera pregunta, profesor Mijares, buenos días, feliz domingo. Y como dijimos usted y yo el jueves, y como decía mi abuela, esto es definitivamente pelea de tigre con burro amarrado. Buenos días.
Buenos días, Juan Roberto, Andreina, y saludos para ustedes y para la audiencia. Pues, y como te decía precisamente el jueves, Juan Roberto, yo creo que aquí la metáfora zoológica de las abuelas, pues, creo que encaja, solo que los roles son distintos, ¿no? Es decir, aquí el burro es el que tiene los tigres amarrados, porque sabe que son capaces de destrozarlo.
Buena respuesta.
Y es por eso que tiene que tenerlos bien, bien enjaulados antes de que, por supuesto, acaben con su vida.
Profesor Víctor, lo que estamos viendo ahora, este nuevo capítulo de una larga ya historia, lamentablemente, de la pérdida de la democracia en Venezuela, ¿usted cómo, o sea, cómo lo definiría? Porque esto ha sido un progresivo, y por 20 y pico de años, pérdida de la democracia en Venezuela, pero en este momento estamos viendo una cara, pareciera más descarnada, más descarada.
Andreina, lo que ha pasado es que, por una parte, ha habido un poco un descuido y cierto exceso de confianza, primero por parte de los venezolanos y luego un exceso de confianza por parte del resto del mundo, sobre todo el mundo occidental, democrático, latinoamericano, que nunca creyó del todo cuáles eran las posibilidades reales de que una democracia como la venezolana, que había demostrado cierta solidez y cierta capacidad, además económica, muy apalancada, por supuesto, por la riqueza petrolera, pudiese caer tan bajo, pudiese revertirse tanto 40 años de democracia y llegar a la situación actual. Entonces, en ese sentido, pareciera que ya entramos en una nueva fase, no solamente del sistema político venezolano, sino que adicionalmente entramos en distintas fases, en fases mucho más profundas del chavismo, en donde la plana clásica, es decir, aquellos líderes históricos del chavismo, empezando por el propio Hugo Chávez, han venido desapareciendo, bien sea físicamente como Chávez, José Vicente Rangel y otros, o bien sea también políticamente. Y ese desdibujamiento del chavismo, que ya tenía elementos autoritarios, ahora recae el mando en manos de aquellos que venían en posiciones inferiores y que adicionalmente han jugado a la construcción de un régimen que tiene, pues, ideológicamente unas bases muy endebles, pero que se sustenta sobre todo por un entramado de corrupción, de mafias, de tráficos ilícitos, que naturalmente genera una lógica, insisto, de mafia, una lógica de crimen organizado, que podría, digamos, caracterizar a Venezuela ya en este momento, como algunos lo han hecho, como un estado criminal, un estado criminalizado, o un estado mafioso.
Sí, y mire que esa pregunta que usted se anticipa, profesora Mijares, hablamos con el profesor Víctor Mijares de la Escuela de Posgrados, director de posgrados de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, venezolano, conoce como muy pocos lo que está pasando en su país. Esa pregunta recurrente que usted respondió antes, quisiera que la ahondáramos. Varios oyentes nos están preguntando a esta hora, que participan en este diálogo en sala de prensa Blue, y dicen, mire, pregúntele al profesor, ¿en dónde radica el poder del chavismo? Es que un país arruinado, la gente desesperada, una diáspora que muestra que la gente que desesperada porque no hay que comer, no hay trabajo, no hay fuentes de, digamos, de ingresos, hace que la población busque salidas. El grueso de los migrantes son venezolanos. ¿En dónde radica el poder de la dictadura?
Bueno, Roberto, el poder del chavismo ha pasado, digamos, su centro de gravedad se ha venido moviendo de un lugar a otro. Es decir, no podríamos verlo simplemente como la visión clásica. Yo tengo un curso en la Universidad de los Andes para estudiantes de ciencia política y estudios globales que se llama Petroestados en la Política Mundial, y obviamente Venezuela es uno de mis casos, sí, junto con Nigeria, Guyana, etcétera. Pero en el caso venezolano, el centro de gravedad del poder había estado en torno al petróleo. Y el petróleo, y sobre todo PDVSA, que había sido una empresa, siempre ha sido una empresa pública, distinto a Ecopetrol, que tiene capital mixto. PDVSA es una empresa pública con el control de las mayores reservas de petróleo del mundo. Sí. Y eso le permitió entonces a Hugo Chávez montar una revolución sobre la lógica y las capacidades del petroestado.
Pero si ya no hay petróleo, pues, ¿en qué la vas ahora?
Digamos, no, petróleo sí hay, lo que no hay es capacidad de explotarlo.
Ah, bueno, ya no hay, ya digamos, no es una moneda de cambio, si le entiendo, por todo lo que ha pasado, y porque PDVSA está, digamos, quebrada, vamos, no lo sacan.
Pero vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Sí. Es decir, en este momento Venezuela está en uno de sus puntos más bajos históricamente de producción petrolera, sí, que coincide con la mayor capacidad de producción petrolera de Colombia. Entonces también hay que verlo en perspectiva.
Pues, Colombia produce más petróleo que Venezuela, que eso es una, eso sí es una paradoja.
Exactamente, pero no mucho más. Colombia está por unos cerca de unos 750 mil, 80 mil barriles diarios. Sí. Venezuela está cerca de 650
claro, pero
mil,
compare las,
mil barriles diarios.
Compare las reservas, claro, profesor.
Claro, por supuesto. Y no solamente eso, sino que para el caso colombiano eso es 40% de su ingreso. Para el caso venezolano es 98% o más. Sí. Entonces, es una dependencia muy importante. Ahora bien, lo que estamos viendo es una transición económica. Se vivió no solamente un cambio político, sino una transición económica en Venezuela que tuvo que ver con la quiebra de PDVSA. Y la quiebra de PDVSA se dio fundamentalmente por una hiperpolitización de la industria. La hiperpolitización de la industria, como usted bien sabe, sacó a miles de trabajadores de PDVSA altamente calificados, y ese es el comienzo del fin de PDVSA. Ahora bien, hoy en día se sostiene económicamente sobre una parte en petróleo, pero una parte también en economías ilícitas, sí, en donde el oro tiene una posición importante, y en donde ha habido, digamos, gestores de ese oro, un oro que podría ser calificado en mercados internacionales como oro sangriento, sí, que pasa por Uganda, que pasa por Turquía, que pasa por distintos países para entrar y digamos, ingresar a los mercados internacionales. Hay un lavado ahí de oro, y adicionalmente hay una base importante, no necesariamente del todo económica, pero una base importante de gobernabilidad que tiene que ver con entramados entre el Partido Socialista Unido de Venezuela, el sector militar, en donde hay una presencia, por supuesto, muy importante allí de Vladimir Padrino López, sí, que es el ministro de la Defensa, y que es el ministro de la Defensa de la historia de Venezuela con más años en el cargo. Eso es importante. Sí. La estabilidad de Padrino viene dada por lo que aporta el régimen en materia de estabilidad política, en materia de lealtad a Nicolás Maduro, pero adicionalmente, y aquí hay otro factor importante, la relación que tiene Padrino López con Shoigu, que es el ministro de la Defensa de Rusia. Vladimir Padrino es una pieza importante en las relaciones entre Moscú y Caracas. Y hay también, en ese tratar de descubrir cómo se sostiene este régimen, hay que tomar en cuenta también los factores internacionales. Y un tercer factor ya tiene que ver con el crimen, ya tiene que ver con, por ejemplo, la participación y las relaciones que ha habido, que son muy tensas últimamente, pero que ha habido con grupos criminales, con bandas criminales, sobre todo aquellas que tienen origen y hacen vida en centros penitenciarios como Tocorón, en Aragua. Y allí, de allí viene precisamente el Tren de Aragua. Entonces, cuando vemos, la base del poder está en una economía muy minada, que ha generado una enorme emigración, una emigración que reduce la presión interna por parte de la movilización social, y que además, esa estabilidad está acompañada de el factor militar y el factor criminal.
Profesor, también, además de esta alerta de la ONU, que habló de una represión nuevamente muy violenta en Venezuela, también se ha alertado sobre que los tentáculos del régimen ahora están actuando, a diferencia de en el pasado, fuera de las fronteras de Venezuela. Y para ejemplo de eso fue esta operación al exmilitar venezolano que ocurrió en Chile. Le quiero preguntar sobre esto, que además usted nos habla de la relación de Venezuela y Rusia, y esto realmente parece además calcado de cómo funciona el régimen de Vladimir Putin con los opositores fuera, inclusive de Rusia.
Totalmente, Andreina. Y una cosa que es que la literatura en materia de ciencia política, y muy particularmente una parte de esa literatura que a mí me ha llamado mucho la atención y que la he estudiado mucho, que es la que se refiere a los regímenes autoritarios, nos da algunas muestras de una cosa muy macabra, y es que los regímenes autoritarios han demostrado una enorme capacidad de aprendizaje y aprenden no solamente de sus enemigos, sino sobre todo de sus amigos. Y hay unas prácticas recurrentes entre ellos que tienen que ver precisamente con esa búsqueda de esos disidentes, opositores, cualquiera que puede ser identificado como un enemigo, o amigos que tienen que ser recuperados. Por ejemplo, es el caso de este militar en Chile, ¿verdad? Pero también la búsqueda del señor Saab, por ejemplo, que era necesario, digamos, recuperarlo para que no sea, digamos, una fuente, aunque ya parece que soltó algo de información, pero que no sean elementos que vayan a filtrar información adicional sobre los negocios del régimen. Entonces, lo que estamos viendo es algunas prácticas tradicionales, porque recordemos que también las dictaduras de derecha tradicionalmente en América Latina, en los años 60, 70, ya no tanto en los 80, sí practicaban esa cacería de opositores fuera, y de allí vino, por ejemplo, la Operación Cóndor. Hoy en día, eso en América Latina ha perdido algo de vigencia, pero estamos viendo un resurgir de ese tipo de prácticas de persecución a opositores más allá de las fronteras. Eso, por supuesto, tiene que llamar mucho la atención a las personas, sobre todo políticos, que tienen algún estatus de protección, ¿verdad? Como refugiados, y como perseguidos políticos en otro país, y también tiene que llamar mucho la atención y encender las alarmas de los gobiernos que tienen y que han dado ese refugio y ese asilo político a esos líderes, porque claramente este es un mensaje de que nadie está plenamente seguro si está en confrontación directa con el gobierno de Nicolás Maduro.
Profesor, volvamos al cauce del tema de las elecciones, que es, digamos, el asunto político que concentra la atención. Independientemente de quién quede, de a quién designe María Corina Machado como candidato o que le haga el guiño, quien sea, y eso será una noticia en desarrollo, no solo este fin de semana, sino durante todos los próximos días. Ahí lo que queda claro es que Maduro se va a quedar, todo apunta hacia allá. El panorama político en Venezuela, basado en lo que hay hoy y en lo que nos tememos que va a pasar, ¿qué le pinta a usted?
Pues, en primer lugar, cualquier guiño que haga María Corina Machado va a generar, obviamente, digamos, es un poco como el beso de la muerte, ¿no? Va a generar que esa persona sea automáticamente perseguida.
No, le pone una lápida.
Entonces eso, aquí hay una serie de problemas y que hay una serie de incentivos negativos precisamente para la competencia libre y democrática y competitiva, precisamente. En el caso, digamos, Maduro va a ir a elecciones. Maduro sí va a celebrar elecciones. No va a ser transparentes, va a ser unas elecciones amañadas, pero el 28 de junio vamos a tener elecciones. De eso podemos estar completamente seguros, y ese mismo día va a haber resultados y va a haber un discurso grandilocuente y se va a mantener entonces la presión. Va a haber mucha presión, pero allí lo que va a hacer Maduro es poner la pelota en el terreno de otros. En el terreno, sobre todo, le va a lanzar la pelota a los Estados Unidos y de taquito le van a lanzar otro balón al gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque naturalmente son relaciones cruciales para Venezuela, siempre han sido Washington y Bogotá. Y en el caso de Washington, todo esto tiene que ver con el tema de sanciones. ¿Vas a aceptar el mensaje que va a decir Maduro? ¿Vas a aceptar mis condiciones en un país como los Estados Unidos, que está altamente polarizado, en donde hay una probabilidad real de que Donald Trump gane las elecciones, en donde ya el gobierno Biden ha dado muestras de no querer seguir empantanándose en la situación de Venezuela, en donde ha dado muestras de que el electorado está cansado de la política tradicional de Estados Unidos, de la difusión de valores liberales y democráticos, y que preferiría más bien que el gobierno se encargue de los asuntos internos? Y ese mensaje ya lo está emitiendo tanto Biden como Trump. Razón por la cual yo creo que, lamentablemente, la situación en este momento, de cara sobre todo a un actor tan importante como los Estados Unidos, pinta bastante bien para la estabilidad política de Nicolás Maduro. No creo que eso necesariamente suponga un arreglo de relaciones y una tolerancia plena, pero pareciera estarse construyendo muy lentamente y con muchos retrocesos durante el camino un estatus de convivencia, un modus vivendi entre Washington y Caracas. Y en el caso del gobierno Petro, pues tendrá también que dar la cara, tendrá también que ver cuál es la posición. El gobierno colombiano últimamente ha tratado de pasar un poquito de agache con todo lo que tiene que ver con Venezuela, y adicionalmente con las tendencias que estamos viendo en la política nacional en los últimos días, pareciera que el presidente Gustavo Petro está mucho más interesado en la campaña adelantada y muy probablemente baje el nivel y baje los decibeles del impacto que pueda tener una reelección de Maduro, con lo cual la política exterior no va a ser tan importante y podría de algún modo un poco zafarse de la presión de la opinión pública. Aquí va a depender, por supuesto, mucho de la oposición colombiana, que trate o no, pueda o no poner el tema sobre la mesa.
Sí, un tema complejo. Pues, profesor Mijares.
No, Juan Roberto, perdón.
Señora, yo, es a despedir
que
ya.
No, necesito, aprovechando lo que está diciendo el profesor, si me permite, una última pregunta.
No me diga. ¿Petro?
Sí, señor, es que justo está diciendo que el presidente Petro en Colombia pues ya entró en campaña y uno de los temas que el presidente puso sobre la mesa ha sido lo de la posible constituyente. Yo le quiero preguntar, usted como venezolano, hemos vivido nosotros en estos años de chavismo ya dos constituyentes, uno en el 99, uno en el 2017, una con Chávez, una con Maduro. Le quiero preguntar, ¿cómo ve usted esta? Muchos cuando ganó Petro aquí alzaron la voz y dijeron, bueno, hay que mirar a Venezuela y tal, y se veía como algo exagerado. Sin embargo, cada vez, de alguna manera, muchos de los que en algún momento alertaron van sintiendo que se va pareciendo más. Usted, como venezolano que vive en Colombia, ¿cómo lo ve?
Pues a mí, a ver, por una parte no me sorprende, porque cuando uno estudia la biografía de Gustavo Petro y la de Hugo Chávez y la del chavismo en general, y ve las relaciones, ve que adicionalmente el M-19 tuvo también, generó cierta inspiración también, en parte, no todo, por supuesto, pero en parte de las tesis político-constitucionales que fueron la base de la propuesta constituyente de Hugo Chávez en el 99, pues uno puede de allí inferir que hay cierto sistema de ideas compartido. No quiero decir necesariamente que Chávez y Petro compartan todas las ideas, pero sí hay unas ideas generales y unos conceptos generales en materia política, de derecho constitucional, que ellos han compartido, e incluso algunas tesis económicas. Ahora bien, no es el mismo modelo, hay un sistema de ideas similar, hay un contexto muy distinto. El contexto, para empezar, de la economía política de Colombia es completamente distinto a la venezolana. Las instituciones y la evolución de esas instituciones en los últimos 25 años también ha sido muy distinto, razón por la cual yo creo que aquí hay algunas intenciones y hay algunas cosas que riman, ¿verdad?, en cuanto a la constituyente de Petro, en cuanto al lenguaje de la democracia participativa, por ejemplo.
¿Las asambleas populares, tal vez?
Las asambleas populares, sí. Los cabildos abiertos. Es decir, estamos
poder constituyente. ¿Yo sabe que esa frase a Maduro se la ha escuchado muchas veces?
El poder constituyente versus el poder constituido, cómo el poder constituido debe someterse al poder constituyente del pueblo. Una noción de pueblo, obviamente, que es muy acomodaticia y que tiene mucho que ver, por supuesto, ¿quién es pueblo? Pues aquel que el demagogo, el populista, defina como pueblo, y en este caso es su base electoral. Y hay otros elementos aquí que me han llamado la atención, como por ejemplo, algo que Maduro no se atrevió a decir, pero que Petro sí se atreve a decir, y es, esta constituyente no nos va a llevar a una nueva constitución. Si una constituyente no lleva una nueva constitución, pero reclama para sí todos los poderes absolutos del poder constituyente sobre el constituido, pues eso tiene que llamar la atención no solamente de politólogos y periodistas, tiene que llamar la atención de todo el mundo, porque pareciera que efectivamente se está tratando de minimizar las capacidades de control de los entes que están, digamos, destinados a eso, especialmente el Congreso, en tanto no le caminan las reformas, y de algún modo comenzar entonces a darle un contenido nuevo, no solamente a su propuesta de gobierno, a sus reformas, sino también, insisto yo, en darle un nuevo contenido a la nueva lucha que va a ser el marco de la elección de 2026, en donde no creo que Petro vaya a pretender reelegirse, pero creo que su proyecto tiene mucho más que ver con darle continuidad al pacto histórico, ser en la cabeza de ese pacto histórico y constituirse en el futuro como el árbitro de la política colombiana.
El árbitro de la política colombiana. Empezamos hablando de Venezuela y terminamos hablando de nuestras tragedias nacionales, de nuestra realidad. Profesor Mijares, un gusto saludarlo y muchas gracias por haber estado con nosotros en Sala de Prensa Blue.
No, gracias a ustedes por la invitación.